Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
Buenos días.
María, el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos otra vez se encalla.
Otra vez, sí. Esto es como el de Madrid Nuevo Norte, pues una versión parecida, pero más chiquitita.
Sí.
Y además tiene cosas en común, porque está en el mismo punto, está a la espera del informe medioambiental de la Comunidad de Madrid, igual que Madrid Nuevo Norte. ¿Qué dice el ayuntamiento? Que no hay ningún problema, que va a dar tiempo de sobra a hacerlo antes de que tengamos elecciones. ¿Qué dice la comunidad? Que vamos, que ni en sueños les da tiempo porque lo han recibido en marzo, necesitan unos meses para poder estudiar a fondo este informe y que no va a llegar. ¿Qué dicen las asociaciones de vecinos que han denunciado tantas veces este proyecto porque no están de acuerdo? De hecho, incluso una de ellas, que es Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ha pleiteado para que se declarase bien de interés cultural y no lo ha conseguido, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no hay elementos arquitectónicos que proteger. Bueno, ¿qué dicen esas asociaciones de vecinos? Están encantadísimas con este retraso, porque creen que si se retrasa lo suficiente como para cambiar de gobiernos, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, ellos ganan tiempo. Mientras no haya un plan aprobado, la venta de suelo público no se ejecuta y entonces pretenden revertir esa venta de suelo público y que siga siendo suelo público. El suelo pertenecía a Metro cuando lo compraron estas 443 familias y pretenden revertir el proceso. Entonces, estamos en ese punto un poco caótico. El ayuntamiento diciendo que se va a aprobar antes de un mes, la comunidad diciendo no me da tiempo a que mis técnicos revisen a fondo y a emitir este informe medioambiental, y las asociaciones dando palmas y rezando para que no dé tiempo y se revierta el proceso y este suelo no deje de ser público.
Y 443 familias que han puesto su dinero, con el dinero puesto en la nada.
Efectivamente, en la nada.
Y así llevan, que yo recuerde que esto empezó cuando todavía era alcaldesa Ana Botella.
En 2010.
Exacto.
Compraron el suelo en subasta pública en 2010.
Bueno, vamos,
o sea,
mucho más
vaya
lejos.
Para 10 años, sí.
Para 10 años, por lo menos. Más lejos que Ana Botella todavía. Bastante más lejos. A ver, Ferran, cuéntame, ¿cómo ha sido la despedida de Garrido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una cena? ¿Cómo es esto? ¿Qué te sabes? ¿Qué sabes, Ferran?
Bueno, a ver, alguna cosilla, ¿no? El presidente...
Por eso te pregunto.
Como decís antes, va a dejarlo de ser esta mañana a las 10, cuando pide su carta de renuncia a la presidenta de la Asamblea. Y Pedro Royán ya presidirá un acto como presidente de funciones a las 12:30. Aún así, Royán quiere visualizar que su presidencia va a ser provisional y no solo no habrá, como ya hemos dicho aquí en otras ocasiones, sesión de investidura, sino que ni siquiera se tiene intención de trasladarse al despacho de Garrido. La intención de Royán es seguir trabajando desde su oficina en la Plaza de Pontejos y no ocupará el despacho de la presidencia en Sol. Será una forma, como decíamos, de hacer ver que su puesto es provisional.
Exacto.
¿No? Habrá un presidente, pero habrá dos equipos, porque tendrán que cohabitar en estos meses próximos el de Garrido, que permanece, él se va, pero su equipo permanece, y el de Royán. Veremos si no se producen disfunciones. En cualquier caso, como decíamos, Royán quiere mantener un perfil bajo hasta las elecciones de mayo. Y Garrido se va sin haberse despedido de sus consejeros. Por cierto, no será hasta finales de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, que se celebrará una comida o una cena, veremos, de despedida con sus colaboradores en este último año. Hubo una cena, efectivamente, este sábado con una parte de sus colaboradores, pero fue personal porque celebraban el 55 aniversario del presidente, que fue el domingo, cumplió años el domingo. La intención de Garrido es no cogerse vacaciones, según nos dicen, ya que desde esta noche, que empieza la campaña electoral, pues va a hacer campaña, ¿no? Como muchos de su equipo, se asegura que se irá un par de días de vacaciones a Ávila en Semana Santa, jueves y viernes probablemente. Pero poco más, porque como decíamos, pues ahora llega la campaña de las generales y luego ya enseguida la de las europeas, municipales y autonómicas, o sea que no va a tener mucho descanso.
Me aprieta mucho el tiempo hoy, os pido titulares. María, la letra pequeña de la nueva ley del juego, dime algo de la letra pequeña.
La letra pequeña, sabéis que se aprobó el martes el decreto y rápidamente los que pensaban que efectivamente los centros que estén a menos de 100 metros de distancia de un centro escolar van a desaparecer, pero de aquí a 10 años. O sea, durante 10 años van a poder seguir estando a 10, 20, 30 metros de un colegio.
Las
licencias que están en vigor y que ya están tramitadas. Tienen hasta 10 años para gestionar esa transitoriedad.
Bueno. Otro titular, que lo habéis contado en El Mundo, lo de Ciudadanos cobraba por ir en las listas. Esto, ¿cómo se cobra por ir en las listas, Ferran?
Bueno, lo que estamos publicando, en concreto Marta Bilber, después de varias semanas de investigación, es que diversos concejales de Ciudadanos han denunciado que en las elecciones municipales de 2015, las anteriores, por tanto, tuvieron que pagar, como decías, por ocupar un puesto en la lista. Sí. Horacio Rico, de Alcobendas, Juan José González, de Arroyo Molinos, han explicado con datos y con documentos que abonaron de su bolsillo 2.500 y 600 euros respectivamente por ser número 1 y número 6. Además, González pagó también por su hija 1.200 euros, que iba a quinta. Lo llamativo de esta denuncia y lo que la autoridad electoral debería determinar si es legal o no, es que ellos admiten que abonaron directamente gastos del partido. Rico, por ejemplo, pagó mediante transferencia el coste de confeccionar el programa electoral y a imprimirlo después, y González pagó con su tarjeta de crédito unos 1.000 euros de una factura de publicidad. Eso es lo que debería, quiero yo, investigar la autoridad judicial, porque en teoría tú no puedes abonar directamente gastos del partido.
Claro.
También explicamos hoy que el concejal de Móstoles, que ganó las primarias con Ciudadanos, fue apartado del partido, según él denuncia, porque precisamente se negó a que los miembros de su lista pagaran, porque él consideraba que si se tenía que pagar, además en Móstoles, que es un municipio grande, había que pagar hasta 3.500 euros, eso impedía el acceso de cualquier persona a la lista, ¿no?
Pues ahí lo dejamos, Ferran Boizaría del Mundo. Gracias, compañero, que tengas un buen día.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario, que te vaya muy bien, María.
Adiós, buen día.